Vamos a charlar, y en realidad vamos a hablar de fútbol un rato, no le vamos a molestar ni a sacar mucho rato de su tarde, pero está Horacio Pagani con nosotros. El otro día disfruté del análisis que él hizo junto con sus compañeros en Teis Sport en el día posterior al 6-1 de España contra Argentina. Horacio, bienvenido, un gusto tenerlo acá, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Sabes qué? Hace un rato leíamos la convocatoria de Valverde para jugar con el Sevilla, para el Barcelona, y en la convocatoria está Messi. ¿Esto le genera algo? ¿Le genera algún ruido o no?
¿Pero va a jugar Messi?
Está convocado para la expedición, como le dicen los españoles, de Barcelona a Sevilla. Messi va, forma parte del plantel.
Bueno, esto fue el tema que discutimos hoy en nuestro programa de Estudio Fútbol, ¿no? Que el tema es así, la discusión entre nosotros era que si Messi no tiene ningún dolor y está en condiciones de jugar, claro que sí que puede jugar, pero además de las cuestiones lógicas, de reales, también existen cuestiones que son de tipo ético. Si Messi, que es el capitán de la selección argentina, no pudo jugar estos dos partidos, iba a jugar un partido de la Liga Española que no tiene importancia para Barcelona, porque Barcelona lleva muchísimos puntos en la punta, quedaría mejor que él, aunque estuviera bien, no jugara este partido y jugar el partido del martes por la Liga de Campeones, por la Liga de Campeones, bien digo, por no decir Champions League, es un idioma extranjero.
Pero, porque aparte como mensaje me parece que no es el mejor, ¿no?
No es el mejor, él es el capitán de la selección argentina.
Aparte de eso,
Argentina viene de tener uno de los tres papelones más grandes de su historia futbolera. Y la lógica indica que lo mejor para él sería no jugar este partido y prepararse y jugar, si estuviera bien, para poder jugar el parte por el partido que tienen que jugar con la Roma, ¿no? Pero bueno, son decisiones. Hay un compañero de trabajo, Gastón, dice que no se puede actuar según la desconfianza de los otros. Es cierto, si él antes le dolía y ahora no le duele, puede jugar. Pero el punto es que a veces no es cuestión de ser, sino de parecer también lo que uno tiene que ser.
Muy bien, ahora con las cartas sobre la mesa, ya esto está claro, ya todos conocemos lo que le pasó a Argentina contra el resultado. ¿Por qué Argentina se expone a jugar frente a una potencia ya armada, construida, más allá de que el técnico es relativamente nuevo, Julen Lopetegui? ¿Por qué se expone a jugar tan cerca del Mundial mientras Argentina es un equipo en construcción? ¿Es un tema exclusivamente de dinero o un capricho también de algún dirigente que dijo, vamos a medirnos con una potencia para demostrar lo que somos nosotros también?
No, los dirigentes usaron una cuestión de índole económica para armar este partido. El técnico no estaba de acuerdo, es verdad. San Paoli no quería jugar este partido. Pero la cuestión es esta: si uno está por jugar un mundial, elige jugar con. Él no quiso jugar con el Congo también, que era el primer partido que le habían propuesto. Uno elige jugar contra un rival súper fácil, o elige hacer una cuestión con un rival difícil, que te pueda poner en vista de cuáles son tus posibilidades. Es una decisión. Argentina, es muy curioso decir que un equipo está en construcción cuando faltan menos de 80 días para que juegue el Mundial. Uh-huh. Argentina tiene que tener ya una idea, no puede ser un equipo en construcción. Tiene que tener un equipo ya.
¿No cree que tanta prueba lo único que termina siendo es un barullo en el mismo San Paoli?
Totalmente, y te digo más, mi idea es que San Paoli está muy condicionado. El técnico de la selección no tiene nada que ver su idea con la idea que tenía cuando dirigía Chile, cuando dirigía la Universidad de Chile o cuando dirigía el propio Sevilla. Llegó a la Argentina y él se condicionó por la relevancia de los jugadores, por la relevancia de Messi. Tiene su idea condicionada. Él dijo que sus equipos juegan con línea de tres defensores. Acá le dijeron que no, que en Argentina juega con línea de cuatro defensores. El técnico dijo que Mascherano para él era defensor. Mascherano dijo que iba a China para probarse en su puesto de número 5, que es el mejor que para él, y el técnico lo puso en el puesto de número 5 de volante. Esto hace que el entrenador esté demasiado condicionado por los jugadores y esto transforma todo en un caos.
Horacio, el otro día, cuando el maestro Tabárez llegó a Montevideo después de haber dirigido la China Cup que obtuvo Uruguay, cuando lo consultaron sobre la derrota de la selección argentina, dijo: son partidos de preparación, a veces suceden resultados inexplicables, como el de Argentina, y me costaba creerlo. Es sorpresivo, pero no es grave. ¿Para vos no es grave la derrota del otro día?
Vos sos Diego, ¿no?
Sí, Horacio, un abrazo grande.
Qué lindo, querido, sí. yo digo que no es muy feo. Nosotros tuvimos 50 años hablando de los 6 goles que le hizo Checoslovaquia a Argentina en el Mundial 58. Hasta que Maradona dijo que la altura era una cuestión psicológica y nos comimos 6 goles en Bolivia. Y luego no hubo otro. Bueno, tuvieron los 5 goles de Colombia, pero yo digo que aquellos 5 goles de Colombia en la cancha de River nada tienen que ver con esto, porque Argentina tuvo muchas situaciones de gol. Fue un partido muy parejo donde se dieron las circunstancias que a veces se dan en el fútbol, de que ganó Colombia. Pero este es el tercer acontecimiento en la historia del fútbol profesional argentino más grave en relación con los resultados. Y entonces, no es una cosa menor. Pero tampoco esto significa que sea la realidad de que España es mejor equipo que Argentina, sin ninguna duda. Pero no quiere decir que esté 6 goles arriba de Argentina. Son circunstancias que hacen que el fútbol, que es dinámica de lo impensado, dé estas alarmas. Pero es una alarma, y esto lo llevará al entrenador a tomar algunas decisiones que no había tomado, hacer algunas variantes en este tiempo. Como la selección no tiene partidos para probarse seriamente, bueno, no le queda más tiempo que probar ideas sin los jugadores.
Está bien, Horacio, pero vos sos uno de los convencidos de que Argentina, más allá de este mal resultado y todas las dudas que generó, se metió prácticamente por la puerta de atrás al campeonato del mundo por lo que fue la eliminatoria, va a terminar haciendo un gran mundial, más allá de estos resultados negativos, sobre todo por el poderío que tiene, ¿o no?
Los candidatos para ganar el mundial todos sabemos que, y lo creemos, después puede pasar cualquier cosa, son Brasil, Alemania, España. Ahora se habla de Francia y Messi. Son 3-4 selecciones y Messi. Si en una de esas Messi consigue, con su capacidad de mejor jugador de todos, hacer un contagio con algunos buenos jugadores que pongan la selección argentina, en una de esas Argentina se mete en el lote de los candidatos. Pero dependemos de Messi, nada más.
¿Y en tu ranking dónde pones Uruguay?
Acá salgo, no estoy yo, en un restaurante acá en Buenos Aires, Damblé, cuyo dueño Gustavo, Gustavo Cano, es uruguayo, y este es uno de los restaurantes mejores de Buenos Aires, te lo quiero decir. Y le estaba diciendo recién a Gustavo que Uruguay siempre está en la nota. Uruguay no sabe ni cómo forma, ni cómo está. Yo le decía, lo vi al... bueno, además de a Tabárez en el banco, lo vi a Rodríguez,
al Cebolla.
Abrazado, digo, ¿cómo el Cebolla juega? Y el Cebolla Rodríguez abrazado, y después vi el gol de chilena que hizo Cavani, y digo, imposible, Uruguay es inatacable, Uruguay siempre va a estar en la conversación, porque ellos como que tienen el fútbol metido en la sangre. Y entonces está el maestro Tabárez ahí sentadito, y gritó el gol con toda la fuerza, y Uruguay está en la conversación. No digo, va a ser campeón del mundo, ¿no? Tampoco los milagros de Brasil se pueden dar, del 50 se pueden dar todos los años. Pero Uruguay siempre es un rival a respetar, sin tener las condiciones de los jugadores que tienen en Argentina, en especial Messi, pero Uruguay tiene a Suárez y tiene a Cavani, y que con eso le alcanza para ser respetado por todo el mundo.
¿Pero no te parece que el compromiso del jugador uruguayo de esta selección con respecto al de la selección argentina quizás también hay una diferencia sustancial?
El compromiso de la selección argentina más grande, decís.
O sea, para mí el jugador uruguayo que viene a la selección está mucho más comprometido que el jugador de la selección argentina, a eso voy.
Totalmente. Bueno, pero esto es una cuestión también de poderío, de pseudo poderío. Uh-huh. La Argentina da la sensación, bueno, fue el último finalista de la Copa del Mundo. Sí, sí. Y da la sensación de que tiene un poderío que tiene que ver con la envergadura por ahí del país frente a Uruguay, que es un país más chico, y el uruguayo siente más la sensación de defender la camiseta, la celeste, que el argentino que vive en el exterior. Pero esto también tiene que ver con una característica nuestra, de los argentinos, que por ahí estamos menos comprometidos con la cuestión sentimental, con la cuestión patriótica, ¿no?
Lo último, Horacio, nada más. Hoy yo explicaba que, bueno, en esta búsqueda que tiene cualquier futbolero un viernes tan tranquilo como este de querer ver el fútbol, de las pocas opciones que hay para ver fútbol en vivo hoy es Huracán Banfield, que creo que empieza a las 7. Y explicaba que hoy se da en ese partido un homenaje a un jugador que yo no vi, pero del cual me hablaron un montón, que fue el loco René Houseman. Se para el partido en el minuto 7, un minuto de aplauso. Y es una memoria, una manera de recordar a una persona emblemática de Huracán y del fútbol argentino. Usted lo vio jugar a Houseman.
Sí, claro.
¿Cómo le explica a los jóvenes que nos están escuchando las cosas que hacía Houseman en la cancha?
Houseman era un tipo fuera de la cancha, de los que uno no puede poner como ejemplo de vida. Es, digamos, el ejemplo es el ejemplo de Ricky Centurión en otro tiempo.
Ahí está.
Houseman era un jugador extraordinario, que en aquel tiempo nadie se ocupaba demasiado de saber sus cuestiones extrafutboleras. Vivía en la villa, quería siempre volver a la villa, lo iban a buscar porque se quedaba dormido para jugar los partidos, no sabía ni contra quién jugaba. Hizo un gol a River, lo dijo él mismo, estando ebrio, en estado de ebriedad. Era de esos jugadores que significan emblemas del jugador natural rioplatense. Era un jugador extraordinario. Carlito Babington, mi amigo, que era jugado en aquel equipo con él, para él Houseman era mejor que Maradona, y él jugó con él. Era un tipo afuera de la cancha desequilibrado, un atorrante, pero atorrantes son los que necesita el fútbol argentino para terminar con la historia de los millonarios que vienen a jugar para decir que son mejores, y son mejores porque son buenos jugadores, pero se necesitan atorrantes de esta naturaleza, que vienen de la nada y que saben que se tienen que ganar de cualquier manera algún lugar en la sociedad, que la sociedad les negó, ¿no?
Muy bien, ahora es un gusto escucharlo y muchas gracias, y aparte el deseo de mucha suerte también en la cobertura del Mundial. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes, muchachos.
Un abrazo grande.
Un placer. Chao, chao. Estuvo con nosotros Horacio Pagani.